Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora y gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 26 de marzo de 2013. Elena Grandal, buenos días.
Muy buenos días, Lartaun. Una de las noticias del día ha sido la polémica creada por un anuncio de Ford para promocionar su nuevo coche, su nuevo modelo, el Ford Figo. Se acaba de lanzar en India y el cartel promocional pues apenas ha durado 24 horas después de ser acusado de machista. Y la verdad es que, bueno, pues los críticos tienen toda la razón. Berlusconi al volante y en el maletero tres chicas amordazadas, vestidas con la mínima ropa y, bueno, pues cada cual con, no sé, 10, 20 tallas menos. Como te digo, Ford ha retirado este anuncio pues prácticamente a las horas de salir, pero esto nos sirve perfectamente para hablar contigo de anuncios. Esta madrugada estamos recordando contigo pues esos anuncios que te han marcado, que recuerdas especialmente, esos que se te han quedado grabados, sobre todo de nuestra infancia. Mira, por ejemplo, en Twitter, Loluco, así se llama en Twitter, nos dice: ¿os acordáis del anuncio de Clio, del Giropa? Dice: ponedlo, por favor.
¡Giropa! ¡Giropa! ¡Giropa!
Que por otro lado sí cantamos muchos esta canción, ¿eh?
Correcto.
Bueno, Jero nos dice: bueno, pues yo me quedo con el helicóptero. El helicóptero, pues ¿de qué va a ser, Lartaun? De Tulipán.
Vamos a hacer una prueba con nuevo Tulipán. El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E.
¿Qué medios se tenían los de Tulipán
por
aquella época?
¿Sabes quién era el actor que bajaba del helicóptero en el colegio?
¿Quién?
Guillermo Fesser.
¿Ah, sí?
El de Goma Espuma.
Fíjate,
sí, pues su voz era Guillermo
Fesser.
Yo no
me acuerdo. Recuerdo el anuncio, pero
sí.
No los actores. Bueno, cuéntanos cuál es ese anuncio que recuerdas especialmente. En Facebook y en Twitter, en las redes sociales, nos tienes que buscar como La Noche de COPE. También nos puedes llamar al teléfono gratuito. Es el 950-60-06. Y, por supuesto, el correo electrónico como última y vía para ponernos en contacto contigo, lanoche@cope.es.
Y como siempre, lo primero que hacemos es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de David García. Buenos días, David.
Hola, buenos días. A estas horas tenemos lluvias en la mayor parte del país y tan solo la zona del Mediterráneo se libra de los aguaceros que en los últimos días están cayendo en buena parte de España. Las temperaturas están en torno a los 10 grados y donde mejor está la situación es en el Levante y las Islas Canarias, donde se alcanzan máximas que superan los 15 grados. Para este martes se espera alerta amarilla por fuertes lluvias al norte de la provincia de Cáceres y también por fuertes vientos en varias zonas de Aragón y las provincias de Cuenca, Albacete y Castellón. Van a seguir las lluvias en la mayoría del país y tan solo lucirá el sol en algunas zonas del Mediterráneo y Canarias. Los termómetros se moverán en torno a los 10 grados en el interior y superarán los 15 grados en las costas, con máximas de 20 grados en Andalucía y las Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
La niebla es la que está causando los principales problemas, provocando dificultades de visión en la A66 a la altura de la localidad asturiana de Remoria, en la A6 en Manzanal del Puerto, en León, y también en la A52 en Padornelo, en la provincia de Zamora. Las obras provocan pequeñas retenciones en la AP1 en las cercanías de la población guipuzcoana de Vergara y también en la BI-631 en las proximidades de la localidad vizcaína de Derio.
Pues en un momento volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con David García. Delta Machine es el nuevo disco de Depeche Mode que sale hoy a la venta. Se trata del 13º trabajo de la banda británica, que tras este lanzamiento se embarcará en una gira europea que comenzará el 7 de mayo en Israel. 34 conciertos en 25 países, entre el que está el que darán el próximo 11 de julio en el Festival BBK Live de Bilbao. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
¿Cómo te va a ti la música electrónica de Depeche Mode?
Bueno, puede ser pasable, ¿no?
Puede ser pasable. Vamos a ver si el día en cifras es algo mejor que pasable. La bolsa española cae un 2,27% por las declaraciones del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que aseguró ayer que las condiciones impuestas en el rescate de Chipre, incluida la quita a los ahorradores, podrían aplicarse a otros países.
Y aunque después un portavoz del Eurogrupo trató de matizar las palabras del presidente, el desaguisado ya estaba hecho y la alarma en los mercados europeos ya se había consolidado, bajando también las bolsas de París, Milán y Frankfurt. En España, además, la prima de riesgo subió 363 puntos.
Un 41% cayeron ayer las acciones de Bankia después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, anunciara el pasado viernes la reducción del valor nominal de cada título a un céntimo.
Así, el valor de sus acciones ha pasado de 0,25 a 0,14 euros al cierre del mercado. Bankia comenzó a cotizar en el mercado continuo con una hora de retraso debido a que estaba a la espera de que se casaran las órdenes de compra y la venta de acciones. Bankia aplicará automáticamente la operación de 100 acciones por un euro para que los títulos tengan liquidez.
Ya son 8 los diputados del Partido Popular que han sufrido la coacción y el acoso por parte de miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. 4 de ellos lo han denunciado a la policía. El PP estudia medidas conjuntas.
Fuentes de esta formación política han asegurado que entre los diputados nacionales que han denunciado este acoso se encuentra el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, quien junto a otros compañeros acudió la semana pasada a la comisaría del Congreso para presentar la denuncia. A ellos se unió ayer la diputada del PP por Asturias, Carmen Rodríguez Maniega.
Los 17 detenidos por pertenecer a dos bandas de expertos butroneros fueron puestos en libertad ayer tras ser detenidos por la policía, que había desarticulado estas bandas especializadas en el empleo de la lanza térmica para reventar cámaras acorazadas.
Los 17 detenidos acumulan 111 detenciones. La Confederación Española de la Policía emitió ayer un comunicado en el que denuncian la escandalosa impunidad de la que gozan en la actualidad las bandas criminales y cómo, tras ser detenidos, son numerosos los casos en los que los jueces les dejan en libertad.
Un 5% subirá el precio de la bombona de butano a partir de hoy y pasará a costar 17,13 euros. Este servicio de gas lo utilizan en 8 millones de hogares españoles.
El gobierno ha establecido un nuevo método para calcular su precio que pasa a revisarse cada 2 meses. Tras la aplicación de la nueva fórmula, el precio máximo de venta antes de impuestos de aplicación a los gases licuados del petróleo envasado será del 1,11 euros por kilo, según publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado.
Cinco y trece, 4:13 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te estás intentando levantar, si estás empezando el día, vamos a ofrecerte las principales noticias de las portadas de los diarios regionales y nacionales. Paco.
Diario ABC sigue mirando al presidente andaluz. Ni dimite ni da explicaciones. Griñán mira de nuevo hacia otro lado sobre su implicación en los ERE. Que no vuelva a repetirse.
El Mundo, 3 jueces liberan a 17 butroneros que han sido detenidos en 111 ocasiones.
Diario El País, el Eurogrupo abre la vía para aplicar la solución de Chipre a otros países. Las palabras del presidente de los ministros de Finanzas en favor de rescates más dolorosos provocan alarma y pérdidas en los mercados.
La Razón, la Junta de Andalucía dio 395 millones de euros a UGT y Comisiones Obreras en los años de los ERES fraudulentos. Entre 2001 y 2010, periodo que investiga la jueza, los sindicatos recibieron 338 millones solo en ayudas. Griñán dice ahora que la responsabilidad política la tienen que asumir los responsables.
La Vanguardia, alta tensión entre el Partido Popular y la plataforma contra los desahucios. Los populares ya han presentado 8 denuncias contra la plataforma de afectados por la hipoteca por los acosos.
La Gaceta, Óscar López se hipotecó por 500.000 para comprar la casa de José Blanco. El exministro vendió su vivienda al secretario de organización del PSOE por más del doble del precio por el que la adquirió.
Ideal de Almería. Almería tiene 7 de los municipios más xenófobos de toda Andalucía. Un estudio reciente de la Universidad de Almería revela que el índice de xenofobia es en estas poblaciones un punto superior a la media de la comunidad. Se trata del Ejido, la Mojonera, Níjar, Bícar, Roquetas, Garrucha y Pulpí.
Canarias 7. Ana Pastor reclama a Rivero lealtad institucional. La ministra señala que el Estado gasta 500 millones. Fomento garantiza las ayudas al transporte aéreo y Rivero exige una rebaja de tasas aeroportuarias.
La Rioja. Pantanos a rebosar. Los tres embalses riojanos reciben la primavera por encima del 90% de su capacidad, cuando el año pasado, por estas fechas, apenas superaban el 42%.
El Correo. Empleados del cementerio de Eibar robaban dientes de oro a los muertos.
La Tribuna de Toledo. Diputación cree que retrasar la licencia municipal de obra del parque de bomberos huele mal.
La Voz de Galicia. El Eurogrupo amenaza con aplicar la receta de Chipre a otros países. El anuncio de su presidente fue desmentido horas después por su portavoz ante el impacto que estaba teniendo en los mercados.
Información de Alicante. Los interinos claman contra los recortes y la corrupción. Una nueva manifestación reúne en Alicante a más de 2.000 docentes de toda la comunidad.
El Diario Vasco. Declaraciones del delantero de la Real Sociedad, Carlos Vela, el mexicano. No pienso en el Arsenal. Mi cabeza está centrada en ir a Europa con la Real.
El Comercio. La diputada del Partido Popular, Maniega, denuncia el acoso de los antidesahucios. La plataforma de afectados por la hipoteca lo niega.
El Diario Montañés. Nuevos jardines para 100 años. El Ayuntamiento presentó ayer de forma oficial el diseño de los jardines de Pereda, en los que quedará integrado el centro botín, con 218 árboles y sus caminos de color azul oxidado para reflejar la luz, duplicarán su superficie actual.
Heraldo de Aragón. Una niña de 7 años en estado crítico por una luz que atrapó a otros dos menores en Formigal. La avalancha sorprendió a dos familias madrileñas esquiando en la pista Pico Rollo. Dos de los tres esquiadores afectados salieron por su pie y están fuera de peligro.
Ideal de Granada. Pasos entre paraguas. La lluvia marca también el lunes santo y siembra la confusión entre cofradías que dudan entre salir y arriesgarse o quedarse en sus templos.
El norte de Castilla. Herrera, el presidente de Castilla León, plantea a PSOE Izquierda Unida 10 materias para pactar sobre los servicios públicos.
Diario de Mallorca. Urdangarín no vio declarar a Hacienda 87.000 euros que cobró después de una gestión del rey. El duque pidió a su suegro que intercediera. A los pocos días, Louis Vuitton ingresó el dinero.
Hoy de Extremadura, el SES busca reducir la tasa de cesáreas porque duplica la recomendada. En 2011 llegó al 28% en la región, la más alta del país y por encima del 15% que la OMS considera que sí están justificadas.
Las provincias, exceso de velocidad fuera del campo. Albelda, otro jugador multado al volante tras la sanción de Feguli en noviembre por conducir sin carné.
Sur de Málaga, lunes santo completo. Después de 2 años con lluvia, las 6 cofradías salieron en procesión con las calles abarrotadas de público.
Ideal de Jaén. La lluvia ahoga las ilusiones del lunes. Las hermandades de los estudiantes y la amargura en Jaén y la de la oración en el huerto en Linares se quedan en sus templos.
La verdad de Murcia. Un niño y un adolescente mueren atropellados en Molina y en Cartagena.
La Voz de Cádiz. Calor de barrio en el lunes santo. La Palma y el resto de las hermandades pudieron salir tras la incertidumbre meteorológica. Y hay que seguir informando sobre el asunto chipriota, puesto que el presidente de Chipre, en una locución, en un discurso ante su pueblo, ha anunciado más controles contra una fuga de capitales, ha prometido a sus ciudadanos que las pensiones estarán a salvo en los bancos. En definitiva, lo que ha hecho es hacerse eco del acuerdo que se ha llegado en Europa respecto al drama que vive económicamente Chipre después de unas malas prácticas en muchos sentidos que ya a esas alturas todos conocemos. Contactamos con Alberto Fernández, con nuestro corresponsal en Bruselas. Muy buenos días, Alberto.
¿Qué tal, Lartón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Pues con preguntas que hacerte. Por ejemplo, ¿han tenido que hacer los chipriotas un esfuerzo para salir de la crisis?
Han tenido que hacer un esfuerzo, lo van a tener que hacer, pero sobre todo lo van a tener que hacer unos más que otros, ¿no? Porque finalmente la principal clave de la resolución de este problema de rescate de Chipre está en los bancos, en la reestructuración de los bancos. El principal banco del país, el Banco de Chipre, será reestructurado, mientras que el segundo, el Leiki Bank, equivalente al Banco Popular, pues va a ser liquidado. Entonces, todavía está pendiente de cuantificar la quita que tendrán que sufrir los mayores ahorradores del país, es decir, aquellos que tengan más de 100.000 euros. Y entonces, a diferencia, por ejemplo, lo que ha pasado en España, cuando bancos que no están estaban bien, se han saneado con dinero público que han pagado todos los contribuyentes, sí. La diferencia es que aquí quienes van a tener que pagar son sobre todo pues los mayores clientes o los mayores depositarios pues de estos bancos, ¿no?
Se está hablando de un 20%, ¿no?
Se estaba hablando de un 20%, pero incluso había cifras que apuntaban que la cosa podía ser bastante más importante, incluso un 40%, o sea, ha llegado a decir hasta un 50%. Este es un dato que todavía no se sabe, y aquí, si me permite, solo una aclaración, porque he leído muchas cosas en las redes sociales, incluso he escuchado en las tertulias. Por ejemplo, si fuese de un 20% para los que tienen más de 100.000 euros, no es que el que tiene 99.000 no tiene que pagar nada y el que tiene 100.000 tiene que pagar, en este caso, 2.000, ¿no? Sí. Esto es que tienes que pagar a partir de lo que tengas de más de 100.000. Es decir, si tienes 101.000, pues tienes que pagar 20% de ese 1.000 que tienes de más de 100.000, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es importante porque ha creado
confusión.
Mucha confusión.
Muy bien. Otra pregunta que se me ocurre, Alberto, a ver si nos la puedes resolver. El ejemplo de Chipre, me imagino que una vez ya puestas las bases para la resolución del rescate de la isla europea, habrá que ver ahora cómo lo acogen los mercados.
Bueno, los mercados en un principio, que los mercados, lo curioso del rescate de Chipre es que justo antes de que ocurriera, hace 10 días, esa cita del Eurogrupo después de la cumbre, la cosa estaba muy tranquila, llevábamos unas semanas bastante tranquilas en los mercados, incluso esa cumbre europea de hace casi ya 2 semanas, pues se decía que era la más sosa en mucho tiempo, pues porque no estaban ahí las tensiones, ¿no? Y en cambio, durante estos últimos 10 días ha sido una verdadera montaña rusa en los mercados que finalmente no se han resuelto del todo este lunes, ya que en un principio las bolsas habían reaccionado bien y luego todo lo contrario. Esto se debe sobre todo al mensaje algo contradictorio del presidente del Eurogrupo, de Jeroen Dijsselbloem, que ha dado a entender que lo que se ha hecho con Chipre, que Bruselas venía diciendo desde hace mucho tiempo que era un caso excepcional, se podía hacer también con otros países. Uh-huh. Es decir, esto que estábamos contando de financiar el saneamiento de los bancos pues a partir de aquellos que tengan dinero en estos bancos, ¿no? Entonces, esto ha creado confusión en los mercados, incluso malestar, y ya se ha visto cómo han reaccionado las bolsas, sobre todo la española, también la italiana, pues con bajadas bastante importantes a lo largo de este lunes.
Bueno, y la tercera y última que te quería formular es que ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en dar con una solución con un país que en principio, cuyas cantidades, las cantidades de las que se ha estado hablando y se está hablando, no son tan importantes como para tener que tardar tantos días en principio, ¿no?
Del rescate de Chipre, para que veas, se venía hablando desde hace ya más de 9 meses. Estamos con este tema desde el verano pasado. Lo que pasa que se ha ido dejando, incluso la gente, había gente que preguntaba en los últimos días, pero bueno, a Chipre no la habían rescatado ya, no se daba por hecho que era el enésimo país ya rescatado, pero no, la cosa, en fin, se había dilatado muchísimo el tiempo, en gran parte debido a las elecciones chipriotas que han tenido lugar pues hace más o menos un mes, ¿no?, de las que ha salido elegido el presidente Anastasiadis. Entonces, evidentemente, el gobierno anterior, como también ha pasado en otros países, pues no quería poner en marcha un rescate antes de las elecciones, ¿no?, por el coste político que eso conllevaba. Entonces, cuando se retrasan las soluciones para los problemas, lo que suele pasar muchas veces es que ese problema se agranda y que luego es todavía más difícil encontrar una solución. Y si encima le añadimos todos estos problemas para encontrar una solución entre el Eurogrupo y el gobierno chipriota, todo este lío que se ha formado a lo largo de los últimos 10 días, pues todavía más, ¿no? Entonces, realmente la cosa se había enquistado de forma importante y finalmente, bueno, en una última reunión realmente tensa, ya con la soga al cuello del Banco Central Europeo, que amenazaba ya con cortar la liquidez, pues se ha podido solventar la situación en el último minuto, pero aún así, con esas palabras de las que hablábamos del presidente del Eurogrupo, pues todavía, en fin, los mercados no están del todo tranquilos.
Bueno, pues iremos viendo, porque me imagino que esto no ha terminado aquí. Seguramente surgirán noticias de Chipre por todas partes y estará Alberto Fernández para contárnoslo desde Bruselas. Alberto, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Altaón. Hasta pronto. Buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. El gobierno va a ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo que declara inválida la concesión del reparto de licencias de canales de TDT que se hizo en 2010 bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Borja Terán es periodista experto en televisión y nos cuenta cómo los ciudadanos tendremos que resintonizar los canales de la TDT con un coste de entre 300 y 2.000 euros para las comunidades de vecinos. Y puede que desaparezcan algunos canales ya existentes.
Perderán 9 canales y tendrá que resintonizar la televisión una vez más. Llevamos unos años, que esto ha sido también un problema para las cadenas, porque muchas veces han tenido que cambiar su frecuencia a sus canales. Pero es que esta vez, además, vamos a tener que readaptar la antena como hicimos en 2010. Entonces, dependerá de las comunidades de vecinos un precio o otro. El gobierno ha estipulado que va a ser más o menos de media 20 euros de media por hogar, pero cambiará dependiendo de las características de cada comunidad de vecinos.
El reparto de canales de 2010 no se realizó tal y como establecía la Ley General de Comunicación Audiovisual, que obliga a otorgar las licencias a través de un concurso público.
La realidad es que en 2010 tuvimos muchas prisas en ser los primeros prácticamente en llegar a la TDT y fuimos un poco cobayas. Pues para agilizar este salto a la televisión digital terrestre, en vez de hacer un concurso público de frecuencias de televisión, el espacio que quedaba libre se dio a las compañías que ya tenían licencia. ¿Qué sucede? Que ahora el Tribunal Supremo invalida porque no hubo un concurso público. Pues ahí no se calculó. Al querer ser los más rápidos de Europa en tener la TDT, no se calculó que había que liberalizar un espacio radioeléctrico que iban a necesitar las compañías de móviles para la cuarta generación.
Pese a la especialización que ha traído la TDT, muchos canales piratas siguen emitiendo y ocupando franjas del espectro radioeléctrico.
Pero el espectro radioeléctrico por el que van a operar las plataformas, las teleoperadoras, bebe directamente del que están emitiendo tanto Mediaset como Antena 3. Entonces, ese es el problema. Pero, lógicamente, sí que se debería frenar este tipo de contenidos piratas, que además no cumplen los requisitos legales de una concesión pública, como hacen los grandes grupos de comunicación, ¿no? Que realmente están apostando sus dineros. Una cosa es hacer una televisión televisión y otra cosa es emitir desde un garaje una tardiza, ¿no? Es injusto.
Según un estudio del Basque Center on Cognition y la Universidad de Berkeley, algunas personas pueden gestionar la atención de su mente para abandonar ciertos recuerdos a voluntad propia.
Kepa Paz Alonso es director de la investigación y nos cuenta más detalles de un fenómeno que elimina recuerdos del cerebro en el pasado.
Ahí en la literatura previa se comentaba que cuando uno intenta no pensar en algo, eso automáticamente viene a la mente y es imposible, si no muy difícil, no pensar en ello. Varios estudios han mostrado que cuando uno intenta activamente y repetidamente no pensar en algo que forma parte de sus recuerdos, eso favorece que ciertas memorias o esas memorias se supriman. Que se supriman no quiere decir que se olviden, simplemente que temporalmente quedan dañadas.
Este estudio prueba que lo que diferencia a las personas capaces de suprimir sus memorias y las personas que no lo hacen es una característica fisiológica, la fortaleza de la conexión entre el hipocampo y el área prefrontal lateral de una serie de posibilidades al ser humano.
Aplicaciones prácticas varias. En principio, lo que vemos es, al menos en el laboratorio, es que a medida que las personas intentan de una manera más repetida no pensar en algo, digamos que adquieren estrategias que les facilitan esa tarea. Entonces, algo que es importante es tener capacidad de control sobre nuestras memorias de cara a que en un momento dado podamos recuperar aquello que nos interesa y que algo que no nos interesa recuperar no interfiera lo que estamos realizando en un momento determinado. Entonces, las aplicaciones van en ese sentido, en el sentido de poder mejorar nuestro control mnémico.
Las personas que tienen esta capacidad cerebral pueden gestionar la atención de su mente más eficazmente para abandonar ciertos recuerdos a voluntad y así poder enfocar su atención en otros asuntos.
La verdad es que es difícil aventurar por dónde van a ir los tiros en los próximos años, pero cuestiones como llevar esto al campo aplicado o examinar en qué medida pues otras regiones o ciertos tractos de materia blanca en el cerebro determinan también la posible conexión entre regiones, pues son unas de las líneas posibles. A nivel de investigación, a nivel aplicado, las posibilidades son muchas, pero de nuevo queda mucho trabajo por hacer.
Muy buenos días, 5:30, 4:30 en Canarias. Ya tenemos aquí a Sixto Naranjo para darnos un avance de la mañana de Ernesto Sanz de Buruaga, que en media hora está con todos vosotros. Sixto, muy buenos días.
¿Qué tal, Artado? Muy buenos días. Pues hoy vamos, en la mañana vamos a estar pendientes un día más de Chipre, y es que tras darse luz verde al rescate de su economía, los bancos van a abrir finalmente el jueves, un día más tarde de lo que estaba previsto en un principio. Sin embargo, nuestro ministro de Guindos ha rectificado al presidente del Eurogrupo, que decía que el modelo de Chipre podía ser exportable a otros países. Bueno, pues esto provocó que las bolsas cayesen en el día de ayer y la prima de riesgo de varios países, entre ellos el de España, subiese. Y Chipre va a ser uno de los temas que van a abordar en el día de hoy el presidente Mariano Rajoy y el francés François Hollande. Ambos, eso sí, después van a asistir al partido de fútbol que van a disputar las selecciones de España y de Francia. Y de vuelta a nuestro país, a las labores domésticas, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, va a comparecer en el Parlamento Autonómico en un par de semanas y se muestra dispuesto a hacerlo también en el Congreso de los Diputados para aclarar que no hay motivo para su posible imputación en el caso de los seres falsos de Andalucía. Griñán, eso sí, quiere mezclar, ha ido un poquito más allá, y quiere mezclar el caso de los seres falsos de Andalucía con el de los papeles de Bárcenas en una comisión conjunta en el Congreso. Por si no había poco, pues mezclamos encima,
sí, hombre,
para hacerlo más complicado todavía. Y lo que sí es un tema que sigue siendo actualidad es que se recrudece el acoso a los políticos del Partido Popular por parte de la plataforma de afectados por las hipotecas. El PP dice que son ya 8 los diputados acosados y estudia emprender medidas judiciales. Hoy por la mañana va a pasar el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, a partir de las 8:10 aquí en la mañana. Y el director general de la policía, Ignacio Cosidó, ha dicho que no va a permitir este acoso, y la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha ido un poquito más allá y pedía a la plataforma que deje su estrategia radical de apoyo a los actos de Bildu. Y vamos a seguir pendientes de ese incendio en Barax, en Valencia. Parece que unos petardos pudieron ser el origen del fuego. Eso sí, está controlado a día de hoy. Y también vamos a estar muy pendientes del estado de salud de esa niña de 7 años que quedó atrapada en una luz de nieve en la estación de Formigal. Su estado hasta ahora de la madrugada sigue siendo crítico y sigue ingresada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Hoy en Tiempo de Análisis, a partir de las 8:30, vamos a contar en la mañana con Francisco Marguenda, director del diario La Razón, con Yolanda Gómez, compañera del diario ABC, y Victoria Lafora. Y vamos a contar hoy con el comentario de la presidenta del PP madrileño y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día. En esta ocasión nos pide la canción Iván Jesús Baena a través de Facebook, de OMD Made of Orleans. Suena Made of Orleans de OMD, Movimientos Orquestales en la Oscuridad. Nos lo pedía Iván Jesús Baena a través de Facebook como la canción con la que quería comenzar el día. En Facebook y en Twitter nos puedes pedir la canción Estamos como la noche de COPE. Si lo quieres acceder a través del email, lanoche@cope.es, y por teléfono en el gratuito, el 950-6006. Y hasta aquí el hombre del tiempo de Weatherman, David García, para actualizar el tiempo y el tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tenemos lluvias en la mayor parte del país. Tan solo la zona del Mediterráneo se está librando de los aguaceros que en los últimos días caen en buena parte de España. Y las temperaturas están en torno a los 10 grados, donde mejor está la situación es en el Levante y las Islas Canarias, donde se alcanzan máximas que superan los 15 grados. Para este martes va a haber alerta amarilla por fuertes lluvias al norte de la provincia de Cáceres y también por fuertes vientos en varias zonas de Aragón y en las provincias de Cuenca, Albacete y Castellón. Seguirán las lluvias en la mayoría del país y tan solo lucirá el sol en algunas zonas del Mediterráneo y Canarias. Los termómetros se moverán en torno a los 10 grados en el interior y superarán los 15 grados en las costas, con máximas de 20 grados en Andalucía y las Islas Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
La niebla es la que está causando más problemas de circulación, provocando dificultades de visión en la A66 a la altura de la localidad asturiana de Remoria, también en la A6 en Manzanal del Puerto en León y en la A52 en Padornelo en la provincia de Zamora. Las obras provocan pequeñas retenciones en la AP1 en las cercanías de la población guipuzcoana de Vergara y también en la BI-631 en las proximidades de la localidad vizcaína de Derio.
Gracias, David. Se ha celebrado una manifestación multitudinaria en las calles de París en contra de lo que se puede llamar el matrimonio gay. En Francia se han juntado entre 1,5 millones de personas, según la organización, y 300,000, según la policía, un clásico que, pues estas dos facciones en España también siempre ocurre que tienen resultados distintos. En cualquier caso, una marcha de muchísima, muchísima, muchísima gente, miles y miles de personas, como nos va a contar ahora Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Asunción, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues lo que dices del número, efectivamente había muchísima gente y es difícil saber que se pongan de acuerdo, ¿no? De todas formas, la policía ha dicho es la de 300,000 personas fue un primer avance. Dice que ahora está estudiando todas las imágenes que tomaron con helicópteros y otros vídeos de gente que estaba siguiendo la manifestación y que dará una cifra más adelante, más exacta. Pero de todas formas, nunca ha habido tanta gente manifestándose. Entonces, si ya en la manifestación anterior, no sé si recordáis, el 13 de enero,
sí,
hablamos, todo el mundo hablaba de que era la manifestación mayor que había habido en los últimos 30 años,
sí,
pues esta, digamos que es un poquito mayor. Con lo cual, siempre se puede decir que es la manifestación. Los franceses se han movilizado masivamente en contra de esta manifestación, mucho más que se han podido manifestar en contra de pues del cambio de las pensiones o de la educación o de otras muchísimas cosas, o en contra de la extrema derecha, que también se manifestó en 2002 cuando iba a salir Le Pen. O sea que, en ese sentido, es la más amplia que ha habido, la movilización social más amplia.
Hay que decir que, bueno, es una manifestación en contra de lo que se ha dado a llamar la ley Tobigá, que está coge el nombre de la ministra de Justicia, Cristian Tobigá, que ya se aprobó hace unas semanas en la Asamblea Nacional, que tiene que ir al Senado y volver otra vez al Congreso para que finalmente el presidente de la República, François Hollande, la promulgue. En cualquier caso, aquí hay tiras y aflojas por los dos lados. Es decir, ayer salió a la calle Francia de una forma multitudinaria, como decíamos, pero también por otra parte hay quienes desde la parte más, de la izquierda, podríamos decir, está exigiendo no solamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino asuntos tan peliagudos como el de la adopción de los niños o incluso el de utilizar a terceras personas para tener críos, fuera de la pareja, ¿no?
Sí, es lo que se llama el alquiler
de vientres.
De vientres, exactamente. Bueno, y es aquí justamente en esto, es en lo que tienen esperanzas puestas los organizadores de la manifestación. En estas cosas que quiere tanto la adopción como la gestación por terceros, que quiere añadir ciertas corrientes de la izquierda. Y lo que pasa es que no todos están de acuerdo. Ya vimos en la Asamblea que había parte de algunos diputados, poquitos, pero algunos socialistas, que votaron en contra, y en el Senado las fuerzas son más similares entre izquierda y derecha. Y hay también gente dentro de la izquierda que tampoco está, sobre todo, sí es por el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no por la adopción y menos aún por la gestación, por el alquiler de vientres, ¿no? Porque lo consideran, sí, como un tipo de prostitución. Y una cosa significativa es que cuando se ha votado en comisión en el Senado, solo ha habido 2 votos de diferencia. Con lo cual, pues esto parece significativo, ¿no?, de que
de estar muy
algo
dividido.
Podría pasar, algo. Pero bueno.
Ya. Oye, Asunción, determinados medios se ha hablado de que la manifestación pues la componían gentes de la derecha y la ultraderecha francesa. A mí me ha dado la sensación, por los textos que he estado leyendo, por vídeos de la manifestación, en que era una manifestación bastante transversal, en el sentido de que allí, más allá de religiones, más allá de posturas políticas, se ha juntado pues mucha gente, sí, efectivamente de la derecha, pero también mucha gente que no cree en la validez o en la equiparación nominal en cuanto a matrimonio respecto al matrimonio tradicional y al de las parejas del mismo sexo, ¿no?
Sí, es como lo defines, ¿no? Había gente de todas condiciones. Todo esto ha pasado porque los manifestantes, los organizadores, querían manifestarse en los Campos Elíseos.
Sí.
Y hasta el último momento la prefectura no dijo nada. Y en 3 días antes han tenido que cambiar de
escenario.
Sitio. Exactamente. Entonces, les dijeron que podían manifestarse en el otro lado del Arco del Triunfo, que es la Gran Armada, y el Charles de Gaulle, que va hasta el Arco de la Defensa,
sí,
en ese gran eje también que atraviesa París. Entonces, había gente, digamos, que se había quedado como en la cabeza, ¿no? Vamos a los Campos Elíseos. Y lo que ocurrió fue que intentaron pasar. Daban golpes en contra en las barras, en las barreras que habían puesto como de un plástico o metálicas que había puesto la policía, pero violencia era simplemente intentar pasar.
Ya.
Yo no vi absolutamente nada. Y a mí también me gasearon con gases lacrimógenos. Había familias, había niños, había ancianos que también lo sufrió, y la policía los echó para atrás. Y de hecho, hubo 6 detenidos entre 1.400.000 personas, y de esos 6 detenidos, solo uno va a ser presentado ante el juez por haber agredido a una persona en posesión de la autoridad.
Bueno, en cualquier caso, Asunción, más allá de que traten de estropearlo un poco, estamos hablando ante la manifestación más importante de la historia de Francia, y yo creo que de esto tienen que tomar de alguna forma nota los políticos franceses. Iremos sabiendo cómo va la historia y nos la contará Asunción Serena desde París, como siempre. Asunción, muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
El sonido no es muy bueno, pero lo que estás escuchando es histórico. Damon Albarn, líder de Blur, y Noel Gallagher de Oasis, cantando juntos este Tender de los Blur. El Britpop por excelencia ha hecho por fin las paces. Los dos cantantes británicos, líderes de 2 de las bandas más exitosas de los 90, llevaban enemistados más de 20 años, y es que la lucha por el éxito terminó pasando al plano personal. Este fin de semana se han unido en un concierto único en el Royal Albert Hall de Londres a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas sean algo increíbles. En Nueva York ya no se lleva a comer palomitas en el cine, ahora se lleva a comer foie gras, Elena.
Pero no en todas las películas ni en todos los cines, Lartown. Concretamente, esto se hace en un cine del distrito de Brooklyn y durante la proyección de la película Amélie. Y el coste de la velada, película y comida, $95 por cabeza. ¿Qué es lo que se organiza en estos cines? Pues según la película que se vaya a proyectar, se invita a un chef y se elabora un menú que vaya acorde, ¿no? Por ejemplo, para Amélie se invitó a Sara Guyen, era la chef esa noche, y preparó 5 platos de tradición francesa, un bocadillo llamado Croque Madame con trufas negras rociado de prosecco. Luego hubo chicharrones finos, mejillones, crepe de pato y foie gras. Bueno, el caso es que esto es una tendencia extendida en Nueva York, donde el fooding, que es un movimiento culinario en el que los alimentos y la degustación pues pasan a ser un evento en sí, está teniendo bastante éxito.
Por cierto, le acaban de operar para extraerle un cuchillo clavado en el cráneo a un chico, a un señor, desde hace 18 años, David.
Sí, médicos de un hospital de El Salvador operaron con éxito el pasado jueves al zapatero Jorge Alberto González Campos para sacarle la hoja de un cuchillo de casi 9 centímetros que tenía alojada en el cráneo desde el año 1995. La operación duró cerca de 7 horas y el objeto extraído midió casi 9 centímetros. Y es que González fue atacado en 1995 por unos delincuentes que le clavaron el cuchillo después de que él se negara a darles pegamento que querían para drogarse por inhalación. González, tras ser agredido, fue atendido en un hospital estatal donde nunca le dijeron que tenía el arma en el cráneo, y el humilde zapatero pues no se dio cuenta de que tenía el cuchillo hasta que en 2007 su cuerpo comenzó a expulsar el objeto del cráneo, y entonces se dio cuenta de que ahí estaba pasando algo extraño.
¡Qué cosas, madre mía! Piden pena de muerte para la marmota Phil por errar en su pronóstico de invierno en Punxsutawney, supongo, Mónica.
Sí, exactamente, la célebre marmota que pronostica, como dices, cada año cuánto durará el invierno, se enfrenta a un fiscal del estado de Ohio que ha presentado cargos formales solicitando la pena de muerte contra Phil por anunciar falsamente una primavera temprana el pasado febrero, porque a día de hoy continúa el frío en Estados Unidos. Para el fiscal, ese dictamen erróneo es un delito sin clasificar contra la paz y la dignidad del estado de Ohio. Phil lo hizo a propósito y con el cálculo y la preparación previa para hacer creer a las personas que la primavera llegaría pronto. Esto es lo que dice el fiscal, que acusa a la marmota de tergiversación de una primavera temprana, lo que puede acarrearle la pena de muerte. Y, de todas maneras, el fiscal defiende lo que dicen los vecinos de Ohio. Y por eso también ya se han presentado varios abogados que se han ofrecido gratuitamente para representar a la marmota Phil.
Hay que tener en cuenta que Punxsutawney, que es la población donde se encuentra Phil, está en el estado de Pensilvania, o sea, ni siquiera es el mismo estado, el de Ohio, donde el fiscal acusa las locuras que a veces tienen en los Estados Unidos. En París, Paco, utilizarán ovejas para cortar el césped.
Así es, sí señor. París va a realizar un experimento de ecopastoreo a partir del próximo mes de abril, por el momento en un solo lugar, para estimar la viabilidad en medio urbano de esta técnica que permite limitar la utilización de máquinas y de herbicidas. Será, como decíamos, en abril y se va a afectar a unas 2.000 metros cuadrados del 19º distrito parisino. El ecopastoreo consiste en utilizar animales para mantener el espacio verde, lo que permite reducir el empleo de aparatos mecánicos que son ruidosos y consumen combustible, así como los productos fitosanitarios. Es decir, te traes un rebaño, lo metes en un parque y a comer ovejitas, hasta dejar el césped corto,
pues
corto,
hace,
muy cortito.
Lo que se hace todavía en tu pueblo, ¿no? Lo que se hace todavía en tu pueblo,
sí,
digo.
Sí, pero no en los parques. Ya. Pero ahora la pregunta es la siguiente, Lartón.
Dime.
¿Qué hacemos con el excremento de las ovejitas?
Pues nos hacemos, lo dejamos endurecer y nos hacemos unos collares, ¿no?
No,
digo
no,
yo,
para,
yo
no,
que sé.
Para este me le gustaría a los ecologistas para...
para abonar. Para abonar, efectivamente.
El parque.
Con Paco Ventura se va a acabar el problema del césped en París en un plis-plas. Ya está por aquí Santi Duque. Muy buenos días, Santi.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Día decisivo para La Roja, ¿no?
Bueno, pues eso parece, ¿no? Que hoy nos la jugamos. Tuvimos un par de despistes en el Calderón frente a Francia en el 93... En aquel balón que perdió Juanfran, ese empate a uno nos hizo daño, y también el de Finlandia. Y ahora, pues estamos obligados a ganar hoy en Saint-Denis a partir de las 9 de la noche. España se mide a los franceses en el partido decisivo para esa clasificación del Mundial de 2014. Necesitamos ganar para conseguir el liderato del grupo y no depender de nadie, y así acceder a Brasil de manera directa, que manda narices que el campeón tenga que andar sufriendo estos problemas y que tenga la posibilidad de no poder defender la corona, ¿no? Ya sabes que la FIFA de hace años quitó la clasificación directa, ¿sí?, del campeón, y solo pasa de manera automática el anfitrión. Xavi Hernández Fernández, Xabi Alonso, Pedrito y Monreal se prefieran como titulares. La duda de Del Bosque, o por lo menos la que nos hace tener a nosotros, es si alineará a Cesc Fàbregas o a Villa, es decir, si jugará con falso 9
o con 9,
con el máximo goleador de la historia de la selección española. Así que bueno, pues vamos a ver, porque esta noche es partido para valientes. Aquí se demuestran los jugadores de verdad y España los tiene. Así que no deberíamos tener demasiados problemas para ganar esta noche a Francia, como hemos hecho todas las veces anteriores últimamente. Ya sabes que era nuestra bestia negra, pero que llevamos una muy buena racha frente a los franceses. Ayer dijo Deschamps que no temen a España, y Del Bosque dice que entiende que hay gente que apunta que se está acabando su era al frente de la selección española. Hombre, con un Mundial y con una Eurocopa a las espaldas, de momento su era está tranquila. Además, hoy es noticia Tito Vilanova. Está previsto que regrese hoy desde Nueva York. Ya sabes que se marchó el 21 de enero y que más de 2 meses después regresa a Barcelona, ya con el tratamiento completo de ese cáncer que tenía la glándula parótida. Quiere dirigir el entrenamiento hoy e incluso dicen los más cercanos que quiere estar en el banquillo este fin de semana ante el Celta de Vigo. Así que vamos a ver, y muy pendientes del regreso de
buenas
Tito.
Noticias.
Al que el Barça ayer le dedicaba un vídeo muy, muy emotivo. En la NBA ha caído Memphis. Ya sabes que Marc Gasol está fuera por lesión en la pared abdominal.
Sí.
Y estaban cayendo los Lakers hace un momentito ante Golden State. Resultado complicado para remontar a falta de muy poquito tiempo en la vuelta de Pau Gasol, o en el segundo partido de regreso de Pau Gasol.
107-100 pierden a falta de 18 segundos.
Pues vamos, lo tienen bastante complicado.
Al hoyo, tercera derrota consecutiva, sí.
Y además, en tenis, Nico Almagro avanza hasta los octavos en Miami, y en la ACB, Pete Michael, el jugador del Barça, va a ser baja hasta final de temporada por una o por un tromboembolismo pulmonar. Es decir, que bueno, tiene una afección pulmonar.
Es la segunda vez que le sucede,
y
sí.
Y se queda fuera, ¿no? Ayer varios jugadores del Barça de fútbol también mandaban sus ánimos en la red social.
La verdad es que entre los de fútbol, entre Vilanova, Vidal, Michael, vaya mala suerte que tiene el club blaugrana.
Bueno, vamos a ver, y esperemos que se recupere Michael lo antes posible.
Exacto. Muy bien, Santi, pues a ver si mañana nos cuentas la victoria de España,
claro
que
sí,
¿no?
Claro.
Que sería lo más interesante de todo, yo creo.
Sí, eso es.
Gracias,
ver,
buenos días.
Entre todos. Buenos días.
Contigo hemos estado hablando de anuncios, echando, bueno, pues memoria, años atrás, anuncios pues que te han marcado, que te han llamado la atención, anuncios que recuerdas. En Twitter, por ejemplo, mira, Lartown, que es un viaje a los 90, nos pedís este.
Tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Farala y es divina.
Farala.
¿Cuántas cosas era Farala, verdad?
Para hablar de todo, pero solo gracias a la colonia.
Hombre, claro.
Y por ejemplo, Belén, Nieves, Elena, Javi, nos habláis de este anuncio.
Es que es normal.
Era una buena señal de que caló, es que nos sabemos todos.
Hombre, absolutamente,
el anuncio. Bueno,
absolutamente.
Pues, de anuncios que recordabas, especialmente pues de tu infancia. De eso hemos estado hablando contigo aquí en la noche, esta madrugada.
Te dejamos ya con la mañana.